Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con NTD Media. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio hablaremos sobre la beca para maestrías de la Fundación Simón y Patiño en Suiza y Bélgica. Para este fin nos acompañará Gabriela Durán, que nos contará su experiencia al obtener la beca. Parte 1. El origen. Nuestra invitada de hoy es Gabriela Durán. Ella estudió Derecho y tiene una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Antes de conocer más detalles sobre la beca Patiño, conozcamos qué se encontraba haciendo Gabriela antes de postular.
Antes de postular, era una joven profesional completando su segundo año de trabajo. Y lo que regía mi vida básicamente era un instinto de superación permanente. La primera vez estaba trabajando en la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima. Durante el segundo año postulé a 3 becas de maestría y ese era mi hobby, a lo que me dedicaba en mi tiempo libre, preparar mis postulaciones y escribir artículos sobre política internacional.
Actualmente Gabriela se encuentra finalizando la maestría en Asuntos Internacionales en Ginebra, Suiza, gracias a la beca Patiño. Para comenzar, Gabriela nos comenta qué es la Fundación Simón y Patiño.
La Fundación Simón y Patiño fue creada en 1931 por el industrial boliviano Simón y Patiño, que muchos deben conocer, con el objetivo de generar un progreso tanto moral como intelectual y cultural de las nuevas generaciones de universitarios, profesionales, y apoya sobre todo obras culturales que interesen a Bolivia. Básicamente, entonces tienen distintos programas de sostenibilidad económica con la Fundación, apoya mucho a los literarios bolivianos, a los escritores, muchas presentaciones de libro por ende se hacen en la Fundación, también tiene centros culturales, distintas formas de apoyo a comunidades para que se desarrollen mediante la agricultura y varios proyectos, pero básicamente esos serían sus tres fuertes. Y la sede de la Fundación está justamente en Ginebra, Suiza, literalmente al lado de donde te estoy hablando en este momento. Y aquí se administran los fondos y la formulación y desarrollo de todos los programas que mencioné anteriormente. Toda la aplicación es en beneficio de Sudamérica y basados principalmente, como mencioné antes, en la educación, la cultura, investigación, salud, higiene, nutrición, agricultura y ecología. Estos son los campos de especialización y de apoyo de todos los programas que tiene la Fundación.
Le preguntamos a Gabriela, ¿cuáles fueron las mayores motivaciones para postular a la beca ofrecida por la Fundación Simón y Patiño? Y nos contestó lo siguiente.
Es el prestigio que tiene la beca Patiño, ¿no? Por la retribución que hacemos los becarios, se enfoca de igual forma en nuestro país. Entonces eso iba mucho con mi filosofía de vida, de trabajar por el país, para el país. El componente histórico también, como dije anteriormente, el estatus, me parece que es una de las becas más exigentes dentro del proceso de selección. Y finalmente porque los objetivos que tiene se alían con los míos, ser una profesional de alto nivel y disminuir la dependencia de especialistas extranjeros en Bolivia.
Parte 2. Beca Patiño. Ahora sí, conozcamos a profundidad todo lo referente a la beca. Comencemos por los criterios de elegibilidad.
Bueno, en cuanto a los criterios de elegibilidad, tenemos primero ser de nacionalidad boliviana. Muchas veces nos preguntan personas que tienen otra nacionalidad y la boliviana si pueden postular, y yo diría que sí, porque la nacionalidad boliviana te permite tener otras nacionalidades, hay otras que no, pero si tienes la nacionalidad boliviana puedes postular. La edad máxima de postulación es de 30 años. Tener un grado universitario boliviano, como mínimo una licenciatura, por ende tienes que tener título en provisión nacional, que es el título universitario boliviano de pregrado. También en respecto a notas, para la mayoría de las universidades es tener un promedio igual o superior a 80 sobre 100. Y para la EPFL, que es su fuerte la ingeniería, es tener un promedio mayor a 90 sobre 100. También entrar en el marco de los estudios propuestos, que eso te voy a explicar también después en cuanto a las áreas en las que tenemos la beca, la opción de elegir las maestrías y las universidades. Y finalmente tener un buen conocimiento del idioma en el que se da la maestría.
Teniendo los criterios de elegibilidad claros, pasemos a conocer a qué universidades podemos postular gracias a esta beca.
La beca se da en tres ciudades. En Ginebra tenemos la Universidad de Ginebra, que es sobre todo específica en Economía y Ciencias de la Educación en esa facultad. La segunda es el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, también en Ginebra, especialista en Relaciones Internacionales y Estudios del Desarrollo, que es en la que estoy yo. Luego tenemos la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, que es especialista en temas de ingeniería química, electrónica, mecánica, microtecnología y sistemas de comunicación también. Y finalmente tenemos la Universidad de Lausanne, en Lausanne, que está también enfocada en ciencias económicas y ciencias de la geología y el medio ambiente. Eso en cuanto a Suiza. En cuanto a Bélgica, tenemos la Universidad Libre de Bruselas, que está enfocada en administración pública, ciencias, ingeniería química, ingeniería informática, ingeniería eléctrica y ingeniería electrónica. También en cuanto a maestrías, hay la opción de Costa Rica y España, pero a la que yo postulé es a la de Suiza y Bélgica, que son postulaciones distintas, no varían mucho los requisitos, pero sí varían. Por lo general los programas son en inglés, sin embargo puedes tomar materias en francés, por lo que sería un gran plus si es que sabes francés, porque tienes más opción de tomar materias, ¿no?
En este punto es muy probable que te estés preguntando, ¿y cuál es la cobertura de la beca? Conozcámoslo a continuación.
La beca Patiño literalmente cubre todo lo que necesitas. O sea, no te hace falta nada. Te cubre en el proceso de postulación a la universidad. Por ejemplo, si tienes que dar el TOEFL y no lo tienes, te cubre el TOEFL. Si tienes que sacar visa, te cubre los papeles de la visa. Tienes que dar el GRE, te cubre el GRE. Todo lo que es para la postulación a la universidad, te lo cubre. Después, incluye pasajes de ida al país de destino y de vuelta a Bolivia. Te incluye tu vivienda, tienes un expendio para todo lo que es alimentación, ropa, transporte, una cantidad de dinero también para gastos de llegada, gastos de ida cuando vuelves. Seguro de salud también lo tienes totalmente cubierto. Entonces, básicamente, con lo que te da la beca, no necesitas nada más.
Después de conocer los criterios de elegibilidad, las universidades, la cobertura de la beca, lo siguiente a conocer es el calendario del programa de becas para saber cuándo postular.
Por lo general, lo primero que se hace es una socialización a principios de septiembre en las primeras ciudades de Bolivia mediante presentaciones que hace la fundación en sus espacios. También se publica la convocatoria en los principales periódicos del país, en redes sociales y en su página web. Entonces, tienes la opción de postular online y solamente online hasta principios de noviembre, por lo general es la primera semana de noviembre, y con base en esto, la fundación hace una primera selección. Esta primera selección es publicada en la página web. También te envían por correo electrónico un email en el cual te dicen que has pasado a la siguiente etapa. La siguiente etapa consta de dos pruebas. Una es un examen de inglés, que por lo general se toma en el CBA de la ciudad en la que te encuentres, y una entrevista que es en Cochabamba. Después de esta etapa, se elige a quienes pueden postular a la universidad. Aquí quisiera hacer una aclaración importante, ya que muchos creen que cuando la fundación te pone en esa lista ya tienes la beca, y la verdad es que no. La oferta de la beca está hecha, pero un requisito indispensable para que tengas la beca y te la otorguen es que la universidad en la cual quieres hacer tu maestría te acepta. Si la universidad no te acepta, no tienes la beca y no tienes la opción de postular a otra universidad con la beca. Entonces, quienes tienen la beca Patiño son quienes han sido aceptados en la universidad propuesta después de haber tenido una oferta de beca por parte de la Fundación Patiño. Y hago esta aclaración porque mucha gente se confunde, pero básicamente así funciona. Después de que la fundación te ofrece la beca, que es a principios de diciembre, la postulación a las universidades por lo general inicia en enero hasta abril, porque sobre todo en las universidades de Suiza, uno de los requisitos es tener el sustento económico de que puedes mantenerte en Suiza. Para eso el papel o el documento que presentamos es la oferta de la beca. Entonces, si no tenemos la beca, no podemos postular a la universidad porque ese es nuestro fundamento financiero para que nos acepten.
Como ya lo escucharon, es importante recalcar nuevamente que primero postulamos a la beca y posteriormente a la universidad. Y mucho más importante tomar en cuenta que la beca no es efectiva hasta ser aceptados por la universidad. Por lo tanto, a continuación Gabriela nos comenta sobre los requisitos generales que pueden solicitar las universidades. Tomar en cuenta que de universidad a universidad los requisitos pueden ser distintos.
Los requisitos varían mucho de universidad a universidad, la verdad. Por lo que se puede generalizar puede ser tal vez el título de pregrado, la solvencia financiera, una carta de motivación. No son muchos. Y en mi universidad, por ejemplo, nos pedían dos cartas de recomendación, una académica y una profesional, y te daba la opción a tener una tercera. Yo preferí usar las tres. Y en cuanto a los demás exámenes, sí varía mucho. Por ejemplo, para los de economía te piden el GRE. No piden una nota específica, pero tener una buena nota aumenta tus posibilidades de ser aceptado. Entonces, para eso yo sí me iría exclusivamente a los requisitos de las universidades porque varían según el área, incluso varían según el tiempo en el que estás postulando. Entonces, eso sería básicamente lo indispensable.
Para cerrar los detalles de la beca, Gabriela nos comenta a continuación sobre los requisitos documentales y de idioma necesarios, tanto para postular a la beca como también a las universidades. Es importante recalcar que los requisitos documentales y de idioma pueden variar de universidad en universidad.
Ya, para la beca, en la primera fase, como tu postulación es online, solo tienes que subir los documentos escaneados. Aquí te piden tu carnet de identidad, tu título académico, que sería tu diploma académico, título en provisión nacional, certificado de notas académicas universitarias, si trabajas, certificado de trabajo, tu currículum vitae sin respaldos y también un certificado de salud emitido por el Ministerio de Salud, de que te encuentras en buen estado de salud, valga la redundancia, una fotografía de carnet y la carta de motivación escrita a mano. Obviamente todo esto está en español y lo presentas a la fundación en español, escaneado por su sistema. Ahora, cuando presentas los documentos en físico, menos el título en provisión nacional, sí los tienes que presentar originales, todos los que mencioné anteriormente. Esto, pero únicamente se da en la etapa de la entrevista. Ahora, en los requisitos presentados a la universidad, por ejemplo, en mi universidad me pedían también todo lo anteriormente descrito, lo tenía que subir escaneado. De mandar, no tenía que mandar nada, pero una vez llegada aquí a la universidad tenía que presentar mi título en provisión nacional original en físico. Ahora, volviendo a lo de las universidades, esto varía también según la universidad. Sé que algunos han tenido que hacer legalizaciones, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Otros, el examen del GRE lo tienen que mandar directo a la universidad, no ellos mismos. Otros documentos se mandan por DHL según en otras universidades. Entonces, esto también varía mucho según la universidad. Y según cómo funciona la universidad también. Por ejemplo, en mi universidad no he tenido que traducir nada, como te dijera, mi título en provisión nacional original y listo, pero otras universidades sé que piden las traducciones. Incluso, también yéndonos al tema de la visa, para la visa, como yo vivo en un cantón en el cual se habla francés, me pidieron algunos de los documentos traducidos al francés, pero no por un traductor oficial ni nada, simplemente tenía que poner lo que decía en francés. Entonces, en resumen, sí varía según la universidad. En general, todas las becas se dan se dan en inglés. Entonces te piden un certificado de inglés, obviamente el típico, el TOEFL, puedes dar el Cambridge, puedes dar otros exámenes. Una opción que también tienes, al menos en mi universidad, es que si has estudiado un año en una universidad en la que el idioma oficial era el inglés, también eso vale. Entonces, hay distintas formas de probar y te ponen la nota. Al respecto, lo único que yo recomendaría sería prepararse con anticipación, averiguar cuál es la nota que necesitas y siempre apuntar a una nota más alta de la que te piden. Es decir, me piden 100 sobre 120 en el TOEFL, apuntar a un 110 por lo menos, tener ese margen y prepararse con mucha anticipación, cosa que si no llegas a la nota que te pidan, tengas la opción de dar el examen de nuevo. Entonces, esto es un requisito indispensable en muchas universidades y en muchas becas también. Entonces es importante darle su lugar al idioma y estar bien preparados para lo que te pueden llegar a pedir en las universidades, todos están los requisitos y también, como mencioné anteriormente, en la etapa de la entrevista, que llegaría a ser la segunda etapa de la beca, te piden también dar un examen en el CBA de inglés para saber cuál es tu nivel. Entonces, si no tienes un nivel óptimo de inglés en ese examen de inglés que te toma la beca en el CBA, también disminuyes tus posibilidades de tener la beca, porque saben que las universidades de todas maneras te van a pedir un nivel alto de inglés en tu postulación para ser admitido.
Parte 3. La entrevista.
Para la beca Patiño solo hay una entrevista y es más corta de lo que muchos podrían imaginar. Está programada para durar de 10 a 15 minutos. Solo son en Cochabamba, entonces si no eres de Cochabamba tienes que viajar si has llegado a esta etapa. Fue gracioso y triste, pero en general puedo recomendar algunas cosas. En cuanto al outfit, yo diría que no hay que ir muy formal porque somos jóvenes, es una beca para jóvenes. Pero me acuerdo que en mi entrevista había gente con saco y corbata y yo estaba con flats y una camisa y un pantalón y me sentí un poco mal. Pero creo que al menos en nuestra sociedad no es determinante y tal vez el sobreesforzarse puede también dar una mala señal de que le estamos dando demasiada importancia a la vestimenta. Entonces yo iría con un outfit de oficina también porque estaba trabajando en esa época, es que me vestí así. Pero otros aspectos tal vez más de fondo pueden ser mirar a los ojos siempre cuando se habla con una persona, sonreír, no mucho, pero sí a nadie le gustan, creo, las caras largas o poco amables. Saludar siempre, ser educado. Yo tengo la costumbre de dar la mano en este tipo de situaciones porque son desconocidos después de todo y es un ambiente formal. Entonces, las entrevistas por lo general también son con un director de la fundación, entonces es gente importante que va a determinar también tu futuro. Es también importante estar sentados rectos, no cruzar las manos. Al respecto puedo hablar mucho, pero creo que sobre todo, si ves un tutorial de lenguaje corporal, estás hecho. Es importante no dar señales equivocadas con nuestras poses o gestos cuando estamos hablando con alguien. Y finalmente tener una voz segura cuando hablamos, dar respuestas concretas, claras, no dudar en nuestras respuestas. Es clave también ser sinceros, o sea, la beca tiene un objetivo y si vas a ir a mentir, no solo estás quitando la oportunidad a alguien que tiene buenas intenciones de trabajar por el país, sino que estás perjudicando, en mi opinión, a 10 millones que pueden beneficiarse de ese trabajo, de ese objetivo. Y claramente las mentiras nunca tardan en ser descubiertas. Entonces, hay una cosa clave aquí que muchas veces se dice, ya que hablamos de la primera impresión, también quisiera hablar de la última impresión. Normalmente al final, cuando estás en una entrevista, te dicen, ¿tienes algo que decir o tienes alguna pregunta, algo así? Mucha gente dice, no, gracias, bye, pero yo creo que esta es una oportunidad clave que está 100% en nuestras manos. Entonces es importante no dejar pasar, tener también una última buena impresión. O sea, puedes usarla para hacer una pregunta que demuestre tu interés o tu capacidad para la beca, o un mensaje simplemente de algún atributo que te hayas olvidado mencionar o algo que no te hayan preguntado pero estabas listo para responder, también lo puedes decir en ese momento. Incluso hacer un pequeño recap de por qué tú eres el candidato ideal para tener esa beca. Entonces creo que esa última impresión también es importante tener en cuenta y utilizarla a nuestro favor.
Y respecto a la postulación al programa de las universidades, ¿hay una entrevista?
No, en la postulación es 100% online. En cuanto a las universidades, ahí la clave y cómo te muestras está literalmente resumida en una carta de motivación. Exacto, entonces a veces es una pregunta como que ¿por qué quieres hacer esta maestría o por qué quieres estudiar en esta universidad o por qué postulaste este programa? Y a veces es simplemente una carta de motivos de otra cosa y tú respondes ahí tus mejores intenciones. Tienen un límite la carta, también te dicen en qué idioma, normalmente es el idioma inglés o te dicen en qué idioma hacer la carta. Pero no, en esas universidades por lo menos no incluye el español. Y otra forma como te conocen son las cartas de recomendación que hacen tus docentes y tus jefes, y así es como las universidades te conocen. Eso, pero yo creo que influye mucho más que las notas en cuanto a la admisión a la universidad.
Parte 4. La experiencia.
La verdad es que la beca Para mí, en mi vida ha sido un cambio de 180 grados. Yo estaba casi 3 años viviendo en La Paz, establecida, por fin logrando muchas cosas que siempre había querido lograr. No me faltaba nada, creo, hablaba, amaba mi trabajo, amigos, mi forma de vida, etcétera. Entonces, cuando tuve que tomar la decisión de venir o no, fue muy duro. No estaba seguro de dejar todo y ir rumbo a lo desconocido, pero también estaba segura de que era una oportunidad única en la vida y que no la debía dejar pasar. Entonces, dejé todo. Creo que dejé de trabajar 2 días antes de venir, hice mis maletas el fin de semana y comencé esta aventura desde cero sola. Fue mi primera vez en Europa, nunca antes había venido, entonces ha sido mi primera vez estudiando inglés, mi primera vez con compañeros y docentes de todas partes del mundo a este nivel, mi primera vez viviendo en un país en el que se habla francés, mi primera vez en un estado que si bien está lleno de metas cumplidas, también estaba lleno de varias incomodidades, como el hecho de no vivir cerca de tu familia, de movilizarte y adaptarte a una sociedad completamente distinta a la tuya, llegar y no tener ni un amigo conocido en tu universidad, estudiar a un nivel de dificultad muchísimo mayor al que tuve en toda mi vida. En fin, son varias cosas que te hacen crecer constantemente y no es fácil y no es para todos. Entonces, el poder adaptarse al ritmo de estudio, vida, sociedad, no es fácil, pero tampoco es imposible. Como todo en la vida, creo que tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, lo importante es seguir. Y así lo he hecho desde que he llegado. Gracias al sistema de la universidad tienes un montón de vacaciones, montón de vacaciones. Yo diría que es casi medio año por año, o sea que sería un año en total. Entonces tienes muchos tiempos libres para viajar también. Spring Break, por ejemplo. Y lo mejor de estar en Suiza es que estás al medio de Europa. Entonces es un continente pequeño, los países están cerca, hay demasiadas opciones para viajar low cost. Estás como residente en un estado Schengen, lo cual te permite viajar en más de 25 países, los de Bélgica en toda la Unión Europea. También es fácil conseguir visas para viajar a Reino Unido, Estados Unidos. De hecho, los vuelos son mucho más baratos entre el norte, entre el hemisferio norte que al sur. Entonces, opciones de viaje ilimitados. Los estudiantes tienen muchas ventajas en cuanto a precios de trenes, precios de aviones, descuentos. Entonces, como complemento cultural a toda la parte académica, las opciones de viaje que tienes viviendo aquí son muy amplias y es otra de las cosas que se puede aprovechar mucho de estar con la beca Patiño y de estar en Suiza, sobre todo por su ubicación geográfica. Fuera de la maestría que haces con la beca te apoya en un idioma nativo en el lugar de donde estés, o sea, clases. Y yo tomé los cursos de francés y también te ofrece cursos fuera de la universidad que desees tomar que estén relacionados con tu carrera. Por ejemplo, yo tomé dos en la Universidad de Malta con la beca, uno sobre diplomacia digital y otro sobre diplomacia bilateral. También el pasado verano tuve la oportunidad de ser becaria en el European Forum ALPAC, que es uno de los foros de jóvenes más importantes de Europa, donde pude representar a Bolivia. Y gracias a eso, el día de hoy soy embajadora del foro para Bolivia y este año somos 6 becarios que vamos a ser parte del foro. El año pasado, lamentablemente, yo fui la única, pero ahí pude aprender de economistas top top, como el premio Nobel de Joseph Stiglitz, pude aprender de Jeffrey Sachs, estuvo también Ban Ki-moon, ex secretario general de las Naciones Unidas, cancilleres, presidentes y otros representantes top a nivel internacional de mi área. También pude realizar un Capstone Project con mi universidad, con la Cruz Roja, donde participamos de workshops en Eslovaquia para jóvenes líderes voluntarios en asuntos internacionales humanitarios en todo el mundo. Y finalmente pude hacer una pasantía en la misión de Paraguay ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales como parte de mi maestría y las oportunidades que me ha dado el estudiar aquí gracias a la beca. Y también en todas esas actividades como que pude compartir con gente literalmente de todo el mundo y ahora puedo decir que tengo amigos en todas partes, aprendí mucho de las lenguas, de las culturas, de los viajes, conocer lugares, personas, compartir en estas experiencias es también muy enriquecedor a nivel personal y sobre todo en el networking que haces.
Para finalizar el episodio de hoy, Gabriela nos comenta sobre el requisito y compromiso para volver al país que tiene la beca, y pone énfasis en que uno de los objetivos de la beca es disminuir la dependencia de especialistas extranjeros en Bolivia, razón por la que existe el compromiso.
El requisito de volver al país existe La beca está diseñado, de hecho, para que vuelvas al país. Son 3 años como mínimo. Y bueno, yo termino mis estudios en septiembre y vuelvo a fin de ese mes a Bolivia a trabajar. El objetivo de la beca es que te formes para que en Bolivia ya no contraten extranjeros y puedan ser los bolivianos mismos quienes pueden trabajar por un mejor país, para el desarrollo económico y social y para dar mejores condiciones de vida a la población en sí. Si tienes eso en la cabeza y sabes que ese trabajo únicamente se puede hacer desde Bolivia, esta es tu beca ideal. Si no, pienso que debes postular a otra beca. Hay muchos que son felices trabajando siendo el empleado número 600 de una fábrica gigante o el ingeniero número 1 millón de una industria en cualquier país y son felices con trabajos que se pueden reemplazar en un día y está bien, pero esta beca no está diseñada para ellos. Esta beca está diseñada para gente que realmente quiere cambiar el país, trabajar día a día por el país, ser un ejemplo, ser un agente de cambio. No significa que, o sea, para mí no significa que voy a ser la próxima presidenta, ni mucho menos, pero sí significa que el trabajo que vaya a hacer va a ser dedicado a que el producto de lo que yo haga día a día va a contribuir a que Bolivia crezca y se desarrolle. Así de simple y muchas veces así de complicado también. Entonces, yo, uno, he leído la convocatoria donde se explica que el objetivo de la beca es este, para quiénes es y también lo que busca la beca. Entonces, he estado consciente de qué se trata desde el momento de postular. Segundo, estaba segura de que era lo que yo quería hacer y que iba de acorde a mis ideales. Y tercero, porque existe un contrato que firmas, en el cual no solo das tu palabra y la firmas, sino que te comprometes a cumplir un compromiso con una fundación que te está dando todo para que puedas estudiar en una de las mejores universidades, en un país con calidad de vida óptimo, y para que puedas tener una formación cuando vuelvas al país y trabajes por él, una formación mejor a la que podrías haber tenido tal vez en Bolivia. Entonces, si sabes todo esto desde el principio, firmas un compromiso y estás consciente del objetivo de la beca, este no es un problema en ningún momento. Para mí no lo ha sido, no lo es. Pero algo clave también que juega aquí es la ética, ¿no? La ética que uno tiene como persona y como profesional. El incumplimiento de una promesa va más allá del dinero, son tus valores y la moral con la cual has sido formado desde casa, básicamente. Entonces, un mensaje para todos los que quieren postular a esta beca es, uno, infórmate sobre el objetivo de la beca y para quiénes es, para qué está dirigido. Dos, si no es lo tuyo y tú quieres quedarte y te parece malo trabajar por tu país, no postules, no hagas que otras personas que sí quieren trabajar por el país pierdan la oportunidad de hacerlo por un deseo personal que tienes tú. Sí es importante tener metas claras y un plan profesional de vida, sin duda alguna. Por suerte yo lo tengo y esta maestría solo me ha ampliado las posibilidades de conseguirlo con éxito cuando vuelva. Y estoy muy agradecida por eso con la fundación y espero cumplir las expectativas que tienen ellos, mi familia y yo misma respecto a mis metas y el plan profesional de vida que tengo y que voy a implementar en Bolivia cuando vuelva.
Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos exactamente en 2 semanas, el viernes 7 de agosto. El episodio será sobre la beca Swedish Institute, que es una beca de maestría en Suecia. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube bajo el nombre de Tu Beca Bolivia. Esta es una colaboración de NTD Media para Tu Beca Bolivia.